53 minuts del matí. Ara li direm al Joan que activi el seu micròfon, no?
Està activat. El meu micròfon no cal activar-lo, perquè aleshores entraria per dos llocs. No, ja estem bé, Pitu.
D'acord, doncs perdona. Joan, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Pitu.
Avui que saludarem Nicolás Buckley. Nicolás, bon dia. Bon dia, Nicolás.
No sé si m'escucha.
Sí.
Sí, ara sí.
Perfecte,
doncs.
Què tal?
Doncs saludem a Nicolás Buckley, que fa uns dies va presentar aquí a Sitges, i aprofitem que està aquí, perquè acostuma bé. Nicolás Buckley viu a Sud-amèrica, habitualment,
correcte,
oi? A on?
En Quito, en Ecuador.
Uh-huh. És a dir, ets professor allà.
Exactamente, sí.
Uh-huh. Ara està passant uns dies a Sitges, Nicolás Buckley, que té ascendència sitgetana, i li agraïm una cosa, i és que ens va insistir que li hagués agradat venir a l'estudi per poder tenir aquesta conversa davant, però bé, al final doncs, la qüestió de les restriccions de la Covid ens ho ha impedit, però bé, molt agraïts perquè... Ens ve molt de gust, doncs, això, dedicar una estoneta a parlar d'aquest llibre que es va presentar fa uns dies a la biblioteca, Del sacrificio a la derrota, historia del conflicto vasco a través de las emociones de los militantes de ETA. A mi me n'he anat amb un fragment, hi ha molts de fragments, aquest llibre que en Nicolás doncs, conversa amb alguns dels... de persones relacionades amb ETA, i amb un d'ells explica sobre la qüestió del gal. Diu, en 1985 estaba yo en Francia aprendiendo euskera. Vivíamos en un caserío cerca de Mauleón, en el sur de Francia. Allí fue donde mataron a uno de mis compañeros. Y a Nicolás le pregunta, ¿delante de ti? Diu, pues sí, delante de mí. Te da una idea de cómo estaban las cosas en aquellos momentos. Resulta que un día llegó a casa un coche de la gendarmería francesa. Nos dijeron que habían encontrado un coche con balas que había perforado el techo. Dijeron los gendarmes que sospechaban que habían entrado desde España unas personas que querían hacer daño a los refugiados vascos que vivían en aquella zona. Gracias a aquella advertencia de la policía, comenzamos a patrullar por las noches en los alrededores de nuestro caserío para impedir que aquellas personas, paramilitares del GAL, pusieran una bomba en nuestra casa y todos voláramos por los aires. Recuerdo una noche, yo estaba participando en la ronda para defender nuestra casa. Por la noche me acosté. Entonces Eugenio Salazar, compañero al que llamábamos Tigre, me despertó y me dijo, Josu, levántate y ven conmigo a tomar un café donde Mauros. Lo siento, pero estuve patrullando toda la noche, le dije, y me dejó seguir durmiendo. Al momento oí un disparo y al salir vi al cuerpo de Tigre en el suelo, la bala le había destrozado el pecho. Una conversa de las moltes que Nicolás Buckley té en aquest llibre per retratar a ETA des d'un punt de vista que no estem acostumats, Nicolás.
Sí, es interesante como, bueno, ya han pasado años desde que ETA declaró el alto el fuego en 2011 y yo creo que ya tendrían que haber aparecido más estudios, ¿no? Ya, o sea, yo entiendo que desde el mundo más mediático, ¿no? Desde la televisión, desde la radio, ¿no? Desde la serie de televisión, cueste, ¿no? Cueste dar otras miradas a ETA, ¿no? O al conflicto vasco, porque, bueno, pues por la historia de sufrimiento que ha habido ahí, ¿no? Yo entiendo que desde ahí se sea, cueste arriesgar, ¿no? Pero yo creo que los historiadores, los sociólogos, los antropólogos, ¿no? Yo creo que tenemos que intentar... pues arrojar nueva luz, digamos, ¿no? Una luz nueva, una mirada nueva, ¿no? O diferente, digamos, a lo que ya se ha arrojado, ¿no? Y a mí eso es de las cosas que más me sorprendían, ¿no? Que cuando yo iba a entrevistar a militantes de ETA para mi tesis doctoral, porque este libro es el producto de mi tesis doctoral, pues prácticamente me decían que era la primera persona, digamos, más abajo del río Ebro, por así decirlo, ¿no? Que se atrevía a ir allí a entrevistar a los militantes, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es posible esto, ¿no? Si hay cientos de libros sobre ETA, ¿no? Si hay, además, libros muy, muy bien escritos, con estadísticas, con todo, ¿no? Y nadie iba allí a entrevistarles, ¿no? Digo, pero aquí hay una especie de anomalía, ¿no? Ya simplemente en términos historiográficos, ¿no?
Uh-huh. Hi ha un dilema ètic quan un es planteja anar a buscar persones que han defensat o que fins i tot encara poden defensar ara la violència per explicar-se?
Hay un dilema ético, que yo creo que tienes mucha razón, hay un dilema ético, pero lo que yo tengo la sensación es que ese dilema ético yo creo que lo tendrían que tener, o entiendo que lo tengan los periodistas, ¿no? En el sentido de que el periodista, al fin y al cabo, vive de la información que suelta en el día a día, ¿no? El periodista de la radio, el periodista del periódico, ¿no? El de las noticias de la televisión. Yo entiendo que ese dilema ético, insisto, esté en los medios de información porque, bueno, están... son vulnerables a la opinión del espectador del día a día, ¿no? Pero ese dilema ético, desde luego, no tendría que tenerlo, no tendrían que tenerlo los historiadores, los sociólogos, los politólogos, y lo tienen, y lo tenemos, ¿de acuerdo? Yo voy a poner un ejemplo, no quiero explayarme mucho porque si no estamos 3 horas con la entrevista. Por ejemplo, en el uso de la palabra terrorismo. Es interesante que esta entrevista sea justo antes de un seminario que iba a participar ahora, justo en una hora después, en la Complutense, sobre un estudio de terrorismo y ETA, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, a mí, como historiador, me costaba mucho usar la palabra terrorismo porque normalmente los terroristas no se autodefinen como terroristas, ¿no? Entonces, si tú hablas, por ejemplo, de los comunistas, de los anarquistas, ¿no? Bueno, pues normalmente un comunista se autodefine como comunista, ¿no? Un anarquista se autodefine como anarquista, ¿no? Pero cuando tú estás usando todo el rato una palabra para analizar a una persona y esa persona no se analiza como tal, ya hay una disfunción analítica, por así decirlo, ¿no? Hay un problema, ¿no? Entonces, si te das cuenta que si ya hay un problema simplemente con el vocabulario, imagínate cuando quieres profundizar un poquito más al margen del vocabulario, ¿no? Hay un dilema ético en todos lados, ¿no? Entonces yo en mi libro lo que yo he intentado es no disimular ese dilema ético, ¿no? Ese dilema ético lo tenía yo y quería hablar de ello, ¿no? Yo creo que eso es un poco parte, por así decirlo, para usar un vocabulario un poco académico, perdón por decirlo así, ¿no? Pero de la epistemología, ¿no? Que yo trato en el libro, ¿no? Cómo se produce ese conocimiento que yo he tratado de producir quan he hecho las entrevistas y el trabajo de campo, digamos, ¿no?
Com accepten aquestes persones que algú de fora del seu entorn s'acosti al seu entorn i intenti, entenc jo, buidar-se de prejudicis per acostar-se?
Yo creo que ellos están bastante abiertos. Precisamente porque nadie va a hablar con ellos. Hay otra parte en el libro, cuando yo cuento, ¿no? Cuando... la historia del militante de ETA que intentó asesinar al rey, ¿no? No sé si te acuerdas de esa parte, ¿no?
Sí, Gorka García Sertucha.
Eso es, ¿no? Y cuando él estaba en la cárcel, ¿no? Bueno, pues yo pensaba que le preguntaba, ¿no? Que si fuesen un montón de periodistas a preguntarle, ¿no? Y él me dijo que no fue nadie, ¿no? Y decía, yo, ¿no? En el libro me preguntaba, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Que alguien que intentó asesinar al rey, ¿no? Aunque sea por la barbarie del acto, ¿no? Aunque sea que fuesen muchos periodistas a preguntar, oye, ¿cómo has podido hacer un acto deleznable, ¿no? Aunque sea por eso, ¿cómo no fueron a preguntarle, ¿no? A intentar preguntarle, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí te das cuenta del silencio, no solo informativo, que insisto, a mí como historiador, que haya silencio informativo me da igual, ¿no? Pero el silencio que ha habido a nivel incluso también de investigación, ¿no? Académico, ¿no? Y ellos, por lo general, estaban muy receptivos a que alguien, en este caso de Madrid, vamos a decirlo, porque yo soy de Madrid, ¿no? Fuese a contactar y a entrevistarles, ¿no? Pero a la vez, obviamente, había reticencias, ¿no? Había reticencias pues yo me tenía que tomar un café con alguno de ellos y que ellos eligiesen si me concedían la entrevista. Es un proceso de negociación, ¿no? La historia oral, desde el minuto de que empieza la entrevista o incluso antes de que empieza, és un procés de negociació, no?
Tu fas 7 entrevistes, bàsicament, en aquest llibre, que a més repassen diverses etapes de la organització. Podríem dir que a partir d'aquestes entrevistes gairebé reflecteixes diverses ETAs. Hi ha una ETA que mata Melitón Manzanas, hi ha una ETA que mata Carrero Blanco, hi ha una ETA dels Polimilis, hi ha una ETA de quan la Lloyes, hi ha una ETA de la presó, hi ha... Com ho definiríem?
Totalment, jo crec que sí, jo crec que és interessant perquè crec que hi ha diverses ETAs, però a la vegada todas son la misma y todas son distintas, ¿no? Esa es la complejidad de ETA, ¿no? yo siempre me quejo de la, por ejemplo, de la serie de Patria, ¿no? De, y el libro de Patria de Aramburu, ¿no? Que yo creo
Et volia preguntar per això.
Perdón, pues me salto al tema.
No. Endavant.
Que yo creo que primero, que es un gran libro. Yo no estoy tan seguro de que la serie sea una gran serie, pero desde luego es un gran libro. Pero el problema es que el retrato es de una sola ETA, que por supuesto el libro de Patria es una novela. No tiene por qué, complejizar nada, porque es una novela y tampoco se le puede pedir una novela a la ficción complejizar nada, ¿no? Pero lo que le pasa al libro de Patria, yo creo que le pasa a buena parte de la bibliografía escrita sobre ETA, que parece que intenta retratar solo a una ETA, ¿no? La gran parte de los libros que se han escrito sobre ETA, obviamente, son libros que hablan de forma muy peyorativa sobre ETA, ¿no? Entonces retratan, sobre todo, pues la ETA más, no sé si la más sanguinaria, porque la más sanguinaria fue incluso en los años 70, que es cuando recibió más apoyo social, que eso también es una cosa que aún está por investigar, ¿no? Pero digamos que retratan la ETA de los años 90, del 2000, ¿no? La ETA que asesinaba a periodistas, que asesinaba a prácticamente cualquiera que podía estar por la calle, en el sentido que cualquiera podía ser objetivo de ETA, ¿no? Y yo creo que esa ETA es diferente de la ETA de los años 70, es diferente, pero no se puede entender esa ETA sin la ETA de los años 70, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante es que, insisto, que hablen los militantes de ETA. Si yo cuando presenté el libro en Sitges, lo que me hubiese gustado es que estar rodeado de los protagonistas del libro, ¿no? Pero obviamente es muy polémico, ¿no? Eso no, uh-huh. no se puede ocultar, ¿no?
Ara fet anys de la mort de l'assassinat d'Ernest Lluch, Antoni Batista ha fet un llibre ara mateix sobre la relació de Catalunya amb ETA, que també és un altre aspecte interessant, hi ha Hipercorp pel mig, hi ha molts aniversaris, ara també ha fet anys del judici de Burgos, també ha fet un... Que, aleshores, i alguns dels del judici de Burgos van acabar com a senadors socialistes. Per tant, aquí tenim uns processos que al final han estat processos de gent que pensava d'una determinada manera, defensava la violència i que després doncs, va acabar renunciant a la violència. En les entrevistes que has fet, t'has trobat una renúncia explícita a la violència i afegiré encara un detallet més. Ahir, per primera vegada, i alguns mitjans ho diuen, la senadora de Bildu, la senadora parlamentària de Bildu, Bildu va participar ahir en un acte d'homenatge a les víctimes d'ETA a Madrid. S'està produint aquest pas d'entendre doncs, que la violència no anava enlloc?
Sí, creo que sí, pero eso me hace gracia que me lo preguntes porque yo creo que es una pregunta muy... No digo que sea una mala pregunta, yo no juzgo las preguntas, ¿no? Pero digo que es una pregunta muy mediática.
Entenc el que em dius i jo, mentre l'estava formulant, ho estava pensant. O sigui, que t'accepto l'esmena. Explica-m'ho.
Claro, es una pregunta muy mediática porque... a ver si me entiendes. Porque parece que en el 2020, que estamos ya casi entrando en el 2021, solo podemos interpelar, no a ETA, que ya no existe, ni existe ni se le espera, ¿no? A Bildu o a la izquierda Berchale, desde su condena y su repulsa a la violencia, que yo creo que además ya lo han hecho, pero y varias veces además, ¿no? Y lo demuestran y lo hacen, ¿no? Pero lo que no me queda claro, yo entiendo que no solo en términos periodísticos, justo es que es gracioso porque justo después de eso tengo un congreso de ciencia política. Fíjate, no solo en términos periodísticos, sino también en términos politológicos, ¿no? Parece que que tenemos que estar muy atados al presente, ¿no? Y yo creo que es muy difícil, lo que yo quiero simplemente decir como historiador que ha investigado a ETA y al mundo de ETA, lo voy a decir en términos muy directos y muy claros, es muy difícil que Bildu reniegue de ETA. Eso no va a pasar porque la izquierda abertzale nace con ETA. Y hay un legado histórico ahí de ETA, ¿no? Entonces yo creo que yo entiendo, por ejemplo, a mí me interesaba mucho ahora el asesinato de Ernest Lluch, ¿no? Yo lo seguí mucho en las noticias, ¿no? Y yo creo que es ese asesinato, ¿no? Que sobre todo en el pueblo catalán crea un gran shock, ¿no? No solo en España, ¿no? Sino en el pueblo catalán, ¿no? Y a la vez es interesante como desde Cataluña, si lo pensamos, se ha mirado diferente a ETA que a lo mejor desde Madrid, ¿no? A lo mejor yo, el libro que he presentado en Sitges, me hubiese costado más, digamos, presentarlo, o al menos con el apoyo del ayuntamiento, que un pueblo de Madrid donde gobierna PP y Vox, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, por eso creo que hay diferentes maneras, digamos, de historizar a ETA y de entender a ETA. Y si tú me dices, ¿te parece positivo que Bildu, digamos, se integre en el arco parlamentario y se normalice y condene a ETA y esté a favor de la paz? Te diré, por supuesto. Es que yo creo que a mí y a cualquier persona más o menos civilizada, ¿no?, teniendo en cuenta que ETA no existe y que ya no es una amenaza para nadie, le interesa muchísimo que una parlamentaria vasca, ¿no?, que tiene cientos de miles de votos cada, ¿no?, cada elección, se integre de forma normal en la vida parlamentaria, ¿no? Creo que es algo muy positivo para todos, ¿no?
El que passa és que probablement, i en la pregunta que t'he fet, aquí hi ha un cert pecat de tenir un pressupòsit sempre sobre una cosa que hem viscut tots, que ens ha afectat a tots. Aleshores, ser part d'una societat afectada per un fenomen ens inhabilita per poder jutjar aquest fenomen, o ens predisposa negativament per poder fer un judici objectiu sobre aquest fenomen?
Sí, bueno, yo creo que el juicio objetivo no existe.
Vale.
ni del periodista ni del historiador, ¿no? Y a mí lo que más me fascinaba de... Fíjate, mira, te voy a decir algo que a lo mejor me salgo un poco por las ramas, ¿eh? Uh-huh. Me puedes cortar si me extiendo y me pongo a hablar de otros temas, ¿no? A mí ETA, y perdónenme los que me están escuchando porque a lo mejor le va a parecer una barbaridad, me interesaba mucho como un fenómeno casi similar, fíjate, al estalinismo de la Unión Soviética, ¿no? Esta cosa de ETA, cuando asesina a Carrero Blanco en 1973, prácticamente la generación de la transición, esa generación contra la dictadura, ¿no?, que lleva años luchando, ¿no? Hombre, no voy a decir que aplauda el atentado de Carrero, ¿no?, pero en muchas ocasiones se alegra, ¿no?, y apoya la violencia, vamos a decirlo así de manera explícita, ¿no? Esa generación que vive la transición y que lucha contra Franco, gran parte de esa generación antifascista, por así decirlo, apoya inequívocamente la violencia que ejerce ETA contra Carrero Blanco, ¿no? Y eso es así, es un hecho histórico, ¿no? Entonces, claro, esa atracción que causa ETA después de ese atentado, sobre todo en el País Vasco, ¿no?, luego hace obviamente que ETA perdure una vez muerto Franco, ¿no? Y pasa lo mismo con la persona de Stalin en la Unión Soviética, ¿no? En los años 30, en los años 20 sobre todo, ¿no?, Stalin fascinaba a toda la izquierda europea y casi mundial, fascinaba, ¿no? Y de repente, pues después de la Segunda Guerra Mundial, o incluso antes, ¿no?, sobre todo en el 53, con los juicios de Khrushchev, ya de repente todas las personas que apoyaban a Stalin de repente se convierten en anti-stalinistas, ¿no?, cuando se dan cuenta de lo que ha hecho Stalin, ¿no? Pues yo creo que con ETA no pasa lo mismo, pero ETA es interesante como, no sé si causa fascinación, pero desde luego causa, tiene esto que dicen los antropólogos vascos, ¿no? Una mirada casi exótica, ¿no?, de ese fenómeno de la violencia. Y es verdad que los años 90 y 2000, pues ese apoyo social, digamos, esa fascinación que causa ETA, se empieza a reducir, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy interesante, como historiador y como antropólogo, ¿no?, esa mirada sobre ETA, ¿no?, digamos.
Uh-huh. Has titulat el llibre Del sacrificio a la derrota. Hi ha una consciència de derrota entre la militància d'ETA a la que has entrevistat?
Sí, me estás haciendo todas las preguntas clave, que yo espero no extenderme mucho, porque además, como no sabía muy bien cómo funcionaba esta entrevista, casi no me da tiempo ni a tomar un café, porque estaba preparando todo. Y no, mira, pues es precisamente el título, Del sacrificio a la derrota, nos costó mucho ponerlo a mí y a la editorial, a Cal y a Siglo XXI, porque había que escoger un título un poco que no fuese muy académico, y a la vez un título que, bueno, pues que nos permitiese englobar el libro, ¿no? Y este título venía de una frase que me dijo un militante de ETA, que yo creo que era la frase que para mí mejor definía el conflicto vasco, ¿no? Y decía, nos partimos la cara, pero al final nos la acabaron rompiendo, ¿no? Y además, después de decirme eso, él me dijo, para mí ese sería el mejor resumen, ¿no? Y yo me acuerdo que salí de la entrevista y yo pensé, ah, ahora entiendo, ¿no? Entonces, claro, cuando él me decía esto, él me decía, nos sacrificamos, ¿no? Esta cosa de nosotros lo dimos todo, ¿no? Que alguien puede juzgar, insisto, un espectador o alguien que esté escuchando esta entrevista, ¿no? Dice, bueno, lo dieron todo para asesinar a gente y para causar mucho daño, digamos, ¿no? O sea que cuando digo lo dimos todo, lo pongo entre comillas, ¿no? Pero ellos, a sí mismos, lo dejaron todo por un ideal, digamos, ¿no? Eso es como se ven ellos, esas subjetividades. És molt important reflejar-les, no? Perdó, ibas a dir alguna cosa, Joan?
Ah. Sí, no, et anava a preguntar just amb això. Els militants d'ETA buscaven el final que va tenir l'IRA i no el van aconseguir?
Por supuesto, sí, sí. No, pero por supuesto. Pero yo creo que antes de responderte a eso, yo diría que el título es muy polémico porque, voy a hacer una metáfora muy rápida, ¿no? Desde Madrid, por ejemplo, ¿no? desde la zona más centralista de España, cuando se lee la palabra sacrificio, se puede pensar, bueno, ni sacrificio ni nada, ¿no? Son unos asesinos y aquí nadie se sacrifica por nada porque simplemente están provocando dolor, ¿no? Entonces, desde esa parte se puede ver el sacrificio como algo, oye, Nicolás, te estás equivocando, y en cambio ya me han dicho, literalmente, desde los círculos de la izquierda marcha en el País Vasco, que cuando ven la palabra derrota dicen, otro facha escribiendo sobre el conflicto vasco, ¿no? Entonces, claro, me estoy encontrando esto, ¿no? Como que el título, que para mí es bueno porque encapsula bastante bien lo que yo quería contar sobre ETA, causa rechazo en el País Vasco porque me tachan de facha, digamos, ¿no? Y en Madrid porque me tachan de prácticamente de filoetarra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el título, me preguntabas, ¿ellos se ven como derrotados? La respuesta es no. Pero ellos asumen que han sido derrotados, porque no puede ser de otra forma. Una organización insurgente o terrorista, como queramos llamarlo, que se desarma y que desaparece sin haber alcanzado su principal objetivo, que era el derecho a autodeterminación, ¿no? Desaparece sin que, digamos, el gobierno español les conceda nada, es una organización derrotada. Eso no, eso quiere decir que, insisto, que la izquierda abertzale y que el movimiento social y que Bildu se vean a sí mismo como derrotados. La respuesta es no, porque Bildu es un partido político que tiene muchos votos y que tiene una presencia política muy grande hoy en el País Vasco, ¿no? Y por lo tanto ocupan instituciones de poder, ¿no? Y por lo tanto no se ven como derrotados. Ahora, los militantes de ETA, por supuesto que se ven como derrotados, aunque no lo pueden decir de cara al público, digamos, porque es algo polémico. Y encauzando esto y respondiendo a la pregunta de Irlanda, es el final soñado. Y de hecho, todo el proceso de que empieza con Ayete, ¿no? Ya en el siglo XXI, ¿no? Es el proceso que están imitando al IRA, ¿no? Están un poco imitando, entre comillas, ¿no? Lo que pasa es que ETA no es IRA. No es IRA, no es el IRA, porque el IRA irlandés, pues, plantea, digamos, la lucha de forma diferente, y los apoyos que recaba son diferentes y el contexto histórico es diferente. Pero qué duda cabe que para ETA el IRA es prácticamente su hermano mayor, digamos, ¿no? Para contestarte.
És evident que l'objectiu d'ETA no era que Bildu entrés a les institucions, però diguem que serà el seu principal èxit en aquest sentit.
No, ahí ya no lo sé, ¿ves? Ahí es que tendría que responder un politólogo a lo mejor, ¿no? El principal objetivo de ETA, sobre todo en la ETA de los años 90 y del siglo XXI, es literalmente forzar al gobierno español a que reconozca el derecho de autodeterminación, ¿me entiendes? Yo no tengo tan claro que si para ETA fuese un éxito, pues que, no sé, si Herri Batasuna fue ilegalizado, que ahora Bildu entrase en las instituciones y que esté sacando muchos votos, no tengo tan claro, porque, digamos, para la gente de ETA, el objetivo era la independencia, punto. Uh-huh. Por eso incluso, lo digo porque ahora hay análisis, ¿no? Digamos, de la derecha, digamos, o de ciertas derechas en España, ¿no? Que dice que ETA ha ganado, ¿no? ETA ha ganado porque Bildu está sacando muchos votos y está haciendo su discurso. Bueno, yo creo que ETA, como organización terrorista, tenía un objetivo, que era la independencia, punto. De ahí extrapolar a que si a Bildu le va bien o a Bildu le va mal es porque lo quería ETA, no tengo ni idea. Yo ahí la verdad es que no me atrevería a hacer un análisis así.
Doncs aquestes reflexions ens venen a partir de la publicació d'aquest llibre. Com comentava el Nicolas Buckley, un dels primers llibres que va directament a parlar amb els amb militants d'ETA que es troben amb aquesta disjuntiva de dir, ha passat la història, hem passat un sacrifici i al final ens hem trobat amb aquest final que no era el que volíem. Del sacrificio a la derrota, historia del conflicto vasco a través de las emociones de los militantes de ETA. Ens agradaria continuar la conversa, però l'hem de deixar aquí, però Nicolas Buckley, agrair-te aquesta estoneta que hem dedicat i desitjant que una altra vegada que tornis a Sitges doncs puguis venir i continuem la conversa, perquè de debò que ha estat molt interessant.
Muchísimas gracias, Joan, y un placer y espero estar de vuelta. Gracias.
Moltíssimes gràcies a tu. Pitu.
Bé, doncs una interessant conversa. Gràcies a Nicolás, que vaya muy bien. Joan, moltes gràcies. Tornem a saludar en un instant.
En un minut.
Vinga, fins ara.